unos momentos en silencio, tomando conciencia del momento presente. Okay. Bueno, pues quiero ahora introducir el tema de meditación de esta sesión. Hasta ahora hemos estado trabajando como los pasos graduales en el adiestramiento para tomar conciencia de nuestra propia situación y ponernos en marcha para mejorar, liberar, aliviar las nuestras propias circunstancias, es decir, tomar conciencia del propio sufrimiento para ver cómo podemos resolverlo, ¿vale? Y por eso pues hemos meditado sobre el sufrimiento, sobre lo que conduce a ese sufrimiento, especialmente el karma. No hemos podido dedicar tiempo a meditar sobre los engaños, que son la base de donde viene este sufrimiento, y a nivel último sería la ignorancia, que meditaremos luego en ello. Y estas son como los cimientos para poder realmente desarrollar esa actitud capaz de ver la situación de los seres, el sufrimiento de los seres, y generar esa energía de la compasión que te pone en movimiento para poder actuar y ayudar a los demás, ¿okay? Normalmente en las enseñanzas del recordar que estamos hablando del Landrin, el camino gradual hacia dónde, hacia el pleno despertar, el logro de y es algo que nos tenemos, estamos como muy atrapados en la idea que tenemos de nosotros mismos. Todos tenemos una idea de que somos de determinada forma, nos lo creemos y tenemos muy poca confianza realmente en todo lo que podemos llegar a ser, ¿no? Entonces, y por otro lado, es una lectura muy miope respecto a nosotros. Cierto que tenemos nuestras limitaciones, pero no es lo único. Es como de, no sé, hemos elegido simplemente ciertos aspectos de nuestra vida y nos identificamos con ellos. Pero tenemos un potencial increíble, decimos, un potencial de llegar a ser un Buda. No sabemos ni qué es eso, pero ponte la imagen, ¿no?, de los seres más extraordinarios que conozcas. Para mí, pues, Usante el Dalai Lama, sin duda, ¿no?, Namazopa Rinpoche, ciertos seres que han aportado tanto y tanto al mundo. Entonces, parece, cuando oímos hablar de eso, del Bodhisattva, lograr el nirvana, incluso la iluminación y demás, parece que eso es solamente cosa de algunos elegidos y seres muy muy especiales. Bueno, pues es que nosotros, para empezar, si no queremos sufrir, no queda otra que realmente eliminar la raíz del sufrimiento. Tenemos que lograr esos mismos niveles de desarrollo, y es que cuestión de ponernos a trabajar. Hoy por hoy nuestra capacidad de empatizar con los demás está limitada a aquellos de nuestro pequeño círculo, ¿sí o no? hacia los seres, pues tus familiares, las personas más cercanas, si tenemos un cierto nivel de empatía, de afecto, de compasión, pero y más comprometido, pero es difícil tener esos mismos sentimientos, a abrirlo hacia otros y con la misma intensidad. Y desde luego hacia los malos lo cerramos del todo, hacia aquellos que infligen el daño no somos capaces de considerar el que, bueno, también son objeto de nuestra compasión, ¿okay? Entonces, para lograr ese estado del pleno despertar no podemos excluir a ningún ser de nuestro corazón, ¿okay? Entonces, el lograr el desarrollar ese estado del libre de toda mancha y en el que todas las cualidades se han desarrollado requiere como trabajar en dos aspectos, son dos pilares, se sostiene sobre dos pilares o las dos alas que un pájaro necesita para volar. Por un lado, una compasión inimaginable, infinita hacia todos y cada uno de los seres. Y por otro lado, con compasión no basta, por más que queramos a veces ayudar a los demás, a veces mejor que nos estemos quietitos, porque si no tenemos algo de sabiduría, no sabemos cómo qué es lo que la persona necesita para salir de la situación en la que está. Entonces, hace falta tanto ese motor de la compasión que desea que el otro no sufra y que se compromete y se involucra para ayudar a que los otros no sufran y sean felices, sino además el desarrollo de la sabiduría, ¿okay? Y hasta que no hayamos generado una compasión también genuina hacia nosotros, hasta que no hayamos desarrollado ese deseo profundo de decir, tomando conciencia de todo lo que aflige, cuál es tu situación en la vida, cuál es tu situación en el samsara, etcétera, y hayas generado un profundo sentimiento de decir, basta ya, esto no lo quiero más, hasta que no hayamos generado ese sentimiento, no hay una base, un cimiento fuerte para desarrollar una compasión genuina hacia los demás. Todos también podemos ver, cuando pasamos situaciones difíciles, es mucho más fácil empatizar con los que están en una situación similar, ¿no? Si te quedas sin trabajo, conoces por experiencia propia la angustia que eso produce. Entonces puedes mucho más fácil abrir tu corazón y comprender cómo se está sintiendo aquel que está en esa situación o cualquiera de las circunstancias que estamos pasando. Entonces se trata de permitir abrir ese corazón hacia todos los seres, ponernos en el lugar del otro, ¿vale? Y entonces hace falta eso y también tener como esa confianza en nosotros mismos de decir, vale, hoy por hoy mi capacidad incluso de, no sé, respecto a mi propia situación está limitada, pero es algo que vamos nutriendo y todos en mayor o menor medida según vais familiarizándoos con vuestra propia mente, según vamos empezando a prestar atención a las cualidades y deshabituarnos, desintoxicarnos de hábitos negativos, podemos ver que hemos empezado a estar más familiarizados con estados mentales virtuosos que antes no eran tan frecuentes, por así decirlo. Entonces, es posible transformarnos, es posible cambiar, es posible llegar a ser seres magníficos, como lo son pues, su entidad, el Buda y tantos otros seres, ¿okay? Entonces eso siempre lo tenemos que recordar. Y luego, hoy entramos ya, nos quedan esta sesión y la siguiente, y las meditaciones que vamos a trabajar son ya las específicas, dos de ellas solo, en relación al adiestramiento de la persona que ha comprendido que, vale, no basta simplemente con tener una buena situación o tener un buen renacimiento, eso ya lo tenemos todos nosotros y seguimos siendo unos desgraciados, perdonad, pero seguimos sufriendo, ¿para qué vamos a engañarnos, no? No basta con eso, pero tampoco basta, porque es que además, es que en verdad, de verdad os digo que es que nos conformamos con muy poco. Novio, trabajo, un poco de salud, algo de un mundillo social y basta, ya estás contento. Pues hombre, eso es muy frágil, y además tampoco es para tanto, tampoco es tan especial el asunto, ¿no? Es decir, se puede tener una felicidad con mayúsculas, ¿vale? Entonces, bueno, esto porque iba. A ver, lo de la compasión. Bueno, ok, que hasta que entramos en ese exacto, cuando comprendemos que no basta simplemente el estar bien o la felicidad personal o incluso el liberarnos nosotros del sufrimiento, lograr eso que llaman el nirvana, tampoco tenemos idea lo que es, pero se debe estar bien, ¿no? El no tener las cadenas de todas esas neuras que tenemos nosotros, ¿ok? Entonces, igual que la felicidad de una madre jamás puede ser completa, aunque salga de un edificio. Fijaros este terrible acontecimiento que ha habido en Londres, ¿no? O sea, imagínate el sufrimiento de una madre que ha logrado salir, pero que su hijo está dentro. Eso no es felicidad. Es decir, tú estás fuera, pero si tu hijo está dentro, jamás puede ser feliz, ¿sí o no? Bueno, pues esa es la actitud del bodhisattva, el que no puede, que decir, en lo que ve a los otros seres sufrir, esa felicidad no es completa. Entonces se termina a rescatar al personal de ese edificio en llamas, de ese océano del samsara. Y es algo que aunque no, y cuando decimos bodhicitta, bodhicitta, etcétera, y bueno, y deja huellas, pero que no alcanzamos a ver lo que es esa mente capaz de involucrarse con ese compromiso para que no importa el esfuerzo, no importa el trabajo, no importa el sufrimiento que implique, etcétera, no voy a permitir, no te voy a abandonar, no te voy a dejar, no voy a mirar a otro lado, no voy a permitir que sigas sufriendo, sino que intentaré de una forma u otra, dando el espacio, el tiempo, lo que quiera que sea que los seres necesiten, y sabiendo cómo entrar, sabiendo cómo llegar a tocar la fibra de los seres para que aprendan a soltar aquello que les hace sufrir, ¿ok? Entonces el bodhisattva es el que ha desarrollado esa mente, ese compromiso de decir, ok, no es suficiente con que yo me libre, quiero ayudar a que los demás no sufran. Y eso significa, me comprometo, quiero ayudar a que los seres aprendan a ser felices, y les tengo que guiar, les tengo que ayudar. No tenemos que ir por ahí en plan convencer al personal, no vamos a triunfar, sino que realmente cuando hemos desarrollado la capacidad hemos eliminado nuestros propios engaños y demás, hemos desarrollado una capacidad que nos permite saber qué es lo que el otro necesita y cómo entrarle, porque aunque bien aquí está la medicina, hay que saber las dosis de cómo se aplica al personal, ¿sí o no? Entonces eso lo posee, esa capacidad, alguien que ha liberado su mente de todos los engaños, ¿ok? Entonces simplemente el lograr esa preciosa mente altruista que se conmueve y que se compromete con el ayudar a los seres a salir del sufrimiento, no significa que todavía se tengan los medios. El bodhisattva se adiestra a través de la de practicar la ética, la generosidad, la paciencia, ese esfuerzo entusiasta en lo que es virtuoso, desarrollar la concentración, desarrollar la sabiduría, para poder ir eliminando capas y capas de obstáculos, de limitaciones que te permitan florecer y tener más medios para poder llegar a los seres, ¿ok? Entonces, en concreto, en esta meditación vamos a trabajar sobre cómo desarrollar esa preciosa mente de la bodhicitta, que obviamente, para que esté bien cimentada, cuanto más estables sean las meditaciones previas, las reflexiones previas, los adiestramientos anteriores, hay más base para generarla. Pero aún así, el hecho de ir reflexionando sobre esto va dejando huellas que nos van a permitir el que poco a poco, pues bueno, son semillas que de nutrirlas irán trayendo sus frutos, ¿ok? Entonces, en general, cuando hablamos de la mente de la bodhicitta, ya os decía en uno de estos días, es la bodhi es iluminación, chitta es mente. Entonces, esa actitud, esa mente que se compromete en lograr el máximo desarrollo a lo máximo que un ser puede llegar, es decir, limpiar completamente toda nuestra mente y de toda mancha burda y sutil de nuestros engaños y de la ignorancia y de la actitud egocéntrica, y que se ha desarrollado y sin límite la compasión, la sabiduría, la bondad, etcétera, ¿okay? Entonces, para el cultivo de esa mente, normalmente en las enseñanzas del camino gradual te la presentan como sobre varios pasos a seguir que te llevan a generar ese compromiso. Y también hay varios niveles. Empezamos por una aspiración y a partir de una aspiración el poder decir, ok, yo me comprometo, como que lo intensificas, me comprometo a que esto sea así, ¿no? Entonces, esos dos métodos, uno se le llama el de las seis causas y efecto y el otro el de igualarse e intercambiarse por los demás. Por cierto, las primeras enseñanzas que yo escuché fueron justamente sobre, o por lo menos las que recuerdo, fueron sobre la bodhicitta, y que era cuando hablaba, decían eso de que todos los seres habían sido mi madre. Y digo, bueno, vale. Okay. Pero realmente me fascinó porque es justo prácticamente lo contrario estas enseñanzas a cómo hemos mamado y nos han enseñado, que es, tú eres lo más importante y el resto del personal, pues bueno, ok, pero no tanto, ¿sabes? Y en estas justamente te está diciendo lo contrario, te dice, tú no puedes ser feliz si ignoras a los demás. Empieza a relajar esa actitud obsesiva que tienes por siempre tener lo mejor, lo primero, yo, etcétera, ¿no? Entonces, estos pasos de las seis causas y el efecto serían, el primero de ellos es el más difícil probablemente de generar, y es justamente comprender todos los seres han sido mi madre, ¿vale? Y este, de muchos de los puntos de meditar en el Dharma, este es uno de los más difíciles. Y no pretendo entrar en cuestiones filosóficas que nos ayuden a comprender eso, ¿vale? Pero ¿por qué se elige este papel de la madre? Obviamente, si has tenido experiencias demasiado traumáticas con la madre, busca a alguien que te haya ayudado en tu crecimiento, y porque fíjate, las mamás estas pobres que maltratan a sus hijos, te quiero decir, terrible, ¿no? Aún así lo han traído a la vida, que algo es algo, ¿sabes? Pero claro que sería muy difícil, si ese es nuestro caso, recordar que nuestra madre, tenerla como ejemplo para desarrollar la bondad, ¿sí o no? Entonces, pero siempre ha habido alguien en nuestra vida gracias a quien nos hemos desarrollado, ¿ok? Entonces, este punto es difícil. Pero bueno, dado el hecho de que si hemos tenido muchas vidas, pues han sido muchos los seres de los que hemos dependido, de los que hemos nacido. Entonces, bueno, pues uno intenta tener esa reflexión, ¿no? De cómo, porque aunque ahora, bueno, más o menos, es decir, no somos conscientes de la cercanía, de los vínculos que se han establecido a lo largo de esta vida entre nosotros. Para algunos de nosotros nuestra mamá ya está, vaya usted a saber dónde, en cuál de todos los reinos de existencia. Eso no quita, y ahora, aunque la tuviera aquí al lado, no la reconozco, ¿sí o no? Pues desde esa misma perspectiva, pues no nos acabamos de reconocer, pero han habido vínculos muy estrechos entre todos nosotros. Entonces, se elige esa figura porque la madre o el ser que te ha nutrido es el ejemplo, aunque vale, no es que las mamás estén iluminadas, las hay neuróticas, bastante, algunas de ellas, pero en fin, a pesar de eso, quiero decir, lo que buscan es la felicidad del hijo, en principio. O sea, a partir de tener el bebé, ya tu vida nada más que está todo el rato parte de ti nada más que está ahí, o sea, es bastante el tema, ¿no? Entonces, claro, se elige ese aspecto para darnos cuenta de que, vale, todo el afecto, la bondad, el cuidado que hemos recibido. Y eso es muy saludable, el recordarlo, ¿eh? Porque decimos, jolín, yo no te he pedido que me trajeras a este mundo. O sea, somos desagradecidos. Yo la primera, ahora ya no tanto. Pero lo era, ¿sabes? Entonces, como si... algunas de vosotras ya sois madres y va un menudo susto. O sea, de repente tienes que hacer... desarrollar algo que no te han enseñado, sabes algo por cómo tu madre te ha creado y entonces empiezas a darte cuenta de lo que significa el ser madre, pero no es cualquier cosa, es decir, es una mujer que de repente toda su vida ha ido a algo, ¿sí o no? Y has tenido que renunciar a un montón de cosas y sobre todo las madres de alguna época, es decir, su única misión en este mundo ha sido criarnos, ¿no? Entonces, y aguantar al marido. Ay, pobre. Entonces, reflexionas sobre esa, sobre esos cuidados, sobre esa bondad que has recibido, porque cuando somos conscientes de cómo alguien nos ha beneficiado, de la bondad, del bien que alguien nos ha hecho, de forma natural surge un sentimiento de agradecimiento, de qué puedo hacer por ti, ¿sí o no? Y ese es el sentimiento que tenemos que generar hacia los seres. ¿Qué puedo hacer por ti? Entonces, como dicen en las enseñanzas, ese deseo de devolver la bondad. Y te das cuenta que para poder devolver la bondad de tu madre, de los seres, con todo lo material no es suficiente. Es decir, es algo parcial, es algo muy, muy limitado. Primero, que no está a nuestro alcance y aunque lo estuviera... no, eso no garantiza la felicidad de ese ser. Ahora, si tú puedes ayudar a ese ser a que se desentienda de sus locuras, de sus neuras, de sus obsesiones, que aprenda a ser feliz y demás, eso sí que es devolver la bondad, ¿ok? Entonces, sobre ese sentimiento natural de hacer algo por el otro ser, surge ese sentimiento de amor, que es deseo que seas feliz, y surge ese sentimiento de compasión, que es deseo y no voy a permitir que sufras, te voy a ayudar a que no sufras, ¿ok? Entonces, sobre la base, es decir, si se llevan bien estas reflexiones, de forma natural va a surgir el amor, va a surgir la compasión, y sobre ese afianzamiento del amor y la compasión va a surgir esa intención superior, es decir, tengo que sacarte del sufrimiento que te lleva a generar la mente de la bodichita, que te hace comprometerte con el ayudar al otro para lograr esa felicidad, pero para ello tienes que prepararte, porque no basta con desearlo, tienes que cultivar las cualidades de una mente omnisciente, recorrer todo ese camino hacia el despertar para poder ayudar a los demás. Entonces, todos estos pasos te llegan a generar esa actitud de decir, ok, tengo, tal como estoy hoy por hoy, no soy capaz de poder realmente ni siquiera ayudarme casi a mí misma, pero bueno, pues voy a prepararme, voy a trabajar mi mente, voy a perfeccionar, a limpiar totalmente, a perfeccionar mis virtudes hasta el logro del despertar para ayudarte. Entonces te comprometes, te encaminas a hacer ese trabajo interior hasta el logro del despertar para poder ayudar a los seres, que eso sería la bodichita, ¿ok? Y esto es con este método, con este adiestramiento de las seis causas y efecto. El otro método, y también a veces todos son válidos y se tienen que ir trabajando todos estos aspectos, considera también el saber ponerte en el lugar del otro, ¿vale? Ponerte en el lugar del otro, comprender las desventajas de la actitud que piensas solo en el beneficio personal e ignorando el de los demás, que es el principal, el principal enemigo realmente, la actitud egocéntrica. Considera los beneficios, las ventajas de apreciar a los seres y sobre esa base, pues entonces uno se iguala e intercambia con los demás. Y practicamos lo que llamamos el dar y el tomar, o el tonlen, que es en tibetano tal como se dice, es decir, que es algo que de forma natural las madres lo hacéis. O cuando hay alguien a quien realmente aprecias mucho, una madre no puedes soportar el sufrimiento de un hijo, ¿no? No lo puedes soportar. Entonces, de forma natural, preferiría ser una la que lo experimenta antes que el otro, ¿sí o no? Pues esta meditación del dar y tomar tiene algo que ver con eso. No significa que por mucho que la madre misma, por mucho que desee que su hija no sufra, pues no lo logra, ¿sí o no? Y que lo sufriera ella. Pero esa actitud de que ojalá tú te vieras libre de sufrimiento, aunque lo tuviera que experimentar yo, a lo que te ayuda es a desarrollar compasión. Y que ojalá las cosas te fueran bien, aunque a mí no me fueran bien, eso tiene que ver con el amor y te ayuda a desarrollar el amor. Entonces, esa sería cómo se adiestraría uno a través de ese método de las seis causas y efecto, ¿ok? Entonces, bueno, perdonad que me extendió mucho y ahora vamos a meditar un poco en todo esto, ¿vale? Dejamos abierto en la página 34, como siempre. Unos momentos en silencio. Y piensa si no sería maravilloso que realmente pudiéramos desarrollar plenamente esa preciosa mente de la bodhicitta, la mente que no permanece inmune ante el sufrimiento de los seres y que socorre. Es lo que necesita el mundo. Es lo que necesitamos nosotros. Y además es lo que proporciona una felicidad superior a ti y a los demás. No vemos que estos seres como la Madre Teresa, su Santidad el Dalai Lama, que tienen un grandísimo corazón, no les vemos seres infelices, no lo parecen, ni seres afligidos. Son seres valientes, con coraje, con habilidad y con una gran capacidad de hacer el bien. Pues igualmente nosotros podemos cultivar esa sagrada mente porque es lo que tus madres necesitan. Recuerda el sufrimiento el tuyo propio, lo difícil que es soltar tantas cosas y tantas actitudes que tenemos que nos torturan. Deseamos ser felices Pero continuamente reaparece la insatisfacción, las preocupaciones, el vacío, los miedos, la soledad. Y todos los trastornos físicos que producen tanto malestar. Pues así, todos los demás. Cuando vemos, por ejemplo, a un indigente, que incluso es algo como desagradable de ver, van sucios, algunos son alcohólicos, muchos tienen una actitud hostil. Si encima te piden algo, parece que quieren aprovecharse de esos céntimos de euro que a lo mejor les das. Pero piensa, ¿y si es mi madre la que se encuentra en esa situación? Por ejemplo, pensemos en todos estos seres, dejándolo todo atrás, lanzándose a una situación terrible de peligro, atravesando el Mediterráneo en condiciones totalmente peligrosas para buscar un sustento. Tus madres, desesperadas, angustiadas, sin medios para subsistir, arriesgando sus vidas. Incluso piensa en estos seres que hacen daño. Nos horroriza cuando escuchamos noticias como estos terroristas que, como zombies, van con cuchillos apuñalando a los seres. Que van a tener que sufrir lo indecible. Ya tener esas mentes es estar en un infierno, y el sufrimiento al que van abocados también tus madres, objeto de tu compasión. Lo cual no justifica, por supuesto, esas acciones. Piensa en las personas que ahora están retorcidas de dolor, agonizando. Lo que puede costar morir. Además de la angustia de saber que lo dejas todo y la incertidumbre de lo que viene. Tus madres. O el sufrimiento de los que se separan de sus seres queridos. Un hijo, un marido, una madre. Donde quiera que dirijamos nuestra mirada, hay sufrimiento. Incluso en aquellas personas en las que parece que todo les sonríe, la fortuna, la salud, sus relaciones, y que solo trabajan para el beneficio personal y de esta vida. Cuando se acaben los méritos que han llevado a esa situación, en cualquier momento el manifiesto, la realidad muestra su rostro, se manifiesta el sufrimiento. Al margen de todas las preocupaciones que significan los negocios, la reputación, el estar pendiente de la alabanza, incluso las personas con las que tienes dificultades, detrás de cada uno de ellos o de cada uno de nosotros hay un drama, una situación dolorosa. Tus madres, y ahora piensa en tu madre de esta vida. Gracias a la cual tienes principalmente este cuerpo humano. Todo el tiempo que te llevó en su vientre y desde que saliste, llegaste a este mundo, si por un momento no te hubiera prestado atención, ¿quién sabe si seguirías en esta vida humana? Te alimentó. Estuvo contigo cuando estabas enferma. Te enseñó incluso a hacer tus necesidades en el lugar correcto. Asearte, quizás a leer, se sacrificó dándote lo que no tenía, lo que no pudo disfrutar para ella, para que tú tuvieras medios para tu felicidad. Te aguantó. Cuando lo único que le dabas, quizás, eran desplantes. Y su afecto, su amor hacia ti, era inamovible. y no cesaba, no cesa ese afecto ni con tu mayoría de edad ni con tu independencia. Continuamente tu felicidad es la suya. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a tus madres? Piensa incluso hasta en la naturaleza, cómo las madres, aves o animales protegen a sus crías. Algo increíble, sorprendente. Dan su vida por ellos. ¿Y ahora en qué situación se encuentran todas nuestras madres, la de esta vida y las de las vidas pasadas? Imagínatelas, quizás, o intenta ver a tu madre en los diferentes seres humanos y las experiencias tan dolorosas que atraviesan. O atrapadas en un renacimiento animal, o incluso de otros estados inferiores. ¿Cómo podemos soportar su sufrimiento? ¿Cómo podemos pensar solo en nosotros y abandonarla a su suerte? Imposible. Genera ese deseo, esa aspiración, y si puedes, esa determinación de socorrerla. No importa lo que cueste, no importa las vidas que conlleve el esfuerzo, contempla directamente a los seres, tus madres, y comprométete a no abandonarles. Para eso voy a esforzarme, voy a ser mejor persona, voy a lograr el pleno despertar. Y abrimos nuestro corazón al Buda de la compasión, que nos bendiga a nosotros y a los demás para poder desarrollar esa increíble, preciosa y sagrada mente de la bodhicitta. Entonces imaginamos que está esa energía de bondad sobre nuestra coronilla. Vamos a recitar el mantra de la compasión, que fluye hacia nosotros y hacia todos los seres, eliminando todos los oscurecimientos. Y según nos dejamos bañar por esa energía, desprendemos también desde nuestro corazón esa luz que llega a todos y cada uno de los seres. Ese sentimiento de que no te abandonaré, voy a ayudarte a salir del sufrimiento. Y al recitar el mantra pensamos en ese sufrimiento de los seres, deseando que se vean libres del mismo. Piensa que todos los seres han sido bañados por el néctar de la compasión. Piensa qué maravilloso que pudieran verse libres de lo que les aflige. Y que pudieran no crear nuevas causas de sufrimiento. Y prueba por lo menos a que se afiance en ti esa aspiración de poder contribuir con la felicidad de los seres. Y mantén tu mente en esa aspiración, o si puedes, en ese compromiso. Y Guru Chenresi te bendice a ti, a todos los seres, se funde en ti, otorgándote ese coraje, erradicando todos los obstáculos para que surja la preciosa mente que estima a los seres y que se compromete en liberarlos del sufrimiento. Dedicamos página 36. Por los méritos de esas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de Buda y llevar a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la Bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Aunque estaba anunciado que ya podíamos hablar, vamos a dejarlo para después. Total, es un ratito, son 20, 25 minutos más, o media hora. Vamos a mantener el silencio todavía hasta la siguiente sesión, porque es que se nos echa todo como por el desagüe, toda la energía. Entonces, la siguiente sesión son las 11 menos 10, a las 11:20, ¿vale?